miércoles a las 12:30 en la mañana de COPE Tiempo de Opinión. La Tertulia. La actualidad más cercana bajo distintos puntos de vista. La Tertulia de la COPE. La más comentada. Por algo será.
Doce y cuarenta, saludos de José Manuel Almazán. Bienvenidos al Tiempo de Opinión y de Análisis aquí en la Tertulia de COPE Ciudad Real. Saludamos ya a nuestro equipo de tertulianos. Rafa Céspedes, muy buenas.
Muy buenos días.
Ángel López.
Buenos días.
Isabel Rodríguez.
Hola, buenos días.
Hoy con Rosario Roncero, muy buenas.
Buenos días.
Y con Carlos Marín.
¿Qué tal? Buenos días.
Carlos, vamos a empezar contigo, porque vamos a tratar un tema que... Y es que cinco camiones, dos de ellos de la empresa de Socuéllamos Transportes Félix, fueron abordados el pasado lunes en la frontera con Francia por un centenar de viticultores franceses. Vertieron a la calzada miles de litros de vino que llevaban en sus cubas. Y bueno, aparte de que locos hay en todos sitios, llama poderosamente también la atención lo que denunciaba Antonio Martínez, responsable de Administración Interna de Transportes Félix, y tú mismo ayer en los micrófonos de COPE Castilla-La Mancha, la pasividad de la gendarmería francesa.
Sí, es verdad que locos hay en todos sitios, pero esto no lo han hecho un puñado de locos. Esto lo tenían planificado, muy bien planificado. Los camiones estaban en Le Boulou, un área de servicio donde suelen parar pues transportistas españoles. Llamaron a los medios de comunicación, se presentaron allí los gendarmes, amenazaron a los choferes. Cuando a mí me llamó pues uno de los gerentes de Transporte Félix, Jordi, nuestro querido Jordi y miembro de la Junta Directiva de Transportes, pues en ese momento le estaban empezando a vaciar el vino. Y esa sensación de impotencia que tienes, porque sobre todo cuando él me comentaba que es que estaban los gendarmes estaban allí y lejos de identificar a la gente o de impedir, vamos, yo en España creo que la Guardia Civil no permitiría una barbaridad como esta, ¿no? Pero lejos de impedir que se derramara el vino, directamente le dijeron a los choferes que se subieran en la cabina y que no hicieran nada porque peligraba su integridad física. Vergonzoso, creo que, como decía ayer, han humillado nuestro transporte, han humillado nuestro campo, han humillado nuestro vino y yo creo
y
que
a nuestra patria también.
Efectivamente.
Una vez más,
y yo creo que lo que hay que hacer pues es tomar medidas contundentes, y en este mercado único europeo, donde, porque ahora se está hablando mucho del tema del tratado de Schengen con el tema de los refugiados y que se quiere suspender, tenemos un mercado único también para el paso de las mercancías y de los productos, y estos señores no pueden decidir si nuestra mercancía no es buena o deja de ser buena, o es más competitiva o es menos competitiva que la suya. Que se dediquen a hacer vino, que se dediquen a transportar como hacemos nosotros, con más competitivos que los suyos, y que no nos tiren nuestro vino, que no nos humillen.
30.000 litros de vino a granel, la mayoría procedente de un grupo cooperativo de Alcázar.
Estamos bastante calientes, y como decía ayer, con la Iglesia hemos topado. Si hay dos sectores que somos bastante guerrilleros, dejando también y teniendo en cuenta a los gasolineros, que también lo son, pues es el transporte de mercancías por carretera y el campo, ¿no? Si no se toman las medidas que se tienen que tomar, nosotros tomaremos las que tengamos que tomar.
Y además, teniendo en cuenta que es un país conflictivo Francia con respecto a España, yo no sé, esa envidia que es de siglos, la envidia que nos tienen los franceses, ¿cómo no a través de la Comunidad Europea ponemos alguna medida? Porque si no, esto, los gendarmes contemplando la escena, es que eso es vergonzoso, y ya para un conflicto entre estados, sinceramente lo veo así yo.
Pero no será la primera vez, Isabel.
Claro, por eso.
Esa es la historia, pero no es la primera vez, no solamente en vino, sino que hemos tenido el problema con la fresa, no sé si os recordáis, con la leche precisamente, nosotros, ahí no tenía problema Francia, porque nosotros no llegábamos a la cuota que estableció como mínima la Unión Europea cuando la quitó el año pasado, ¿no? Que además, gracias a esa liberación, precisamente quien ha tenido más problemas ha sido España, por ser minoritario en el tema de la leche. Pero sí pasa, efectivamente, en hidrocarburos, pasa en muchas otras exportaciones españolas que esta gente pues no está dispuesta a admitir.
Yo deslindo el problema entre los agricultores, que es gravísimo, y lo que apuntaba Isabel, ya el problema de los dos estados. Es decir, que la gendarmería francesa haya estado allí decorativamente o incluso protegiendo más a los vándalos franceses que a los camioneros españoles, no lo entiendo. Es decir, es un conflicto de estado por el que no he visto todavía que se haya sido llamado a consulta al embajador francés, sí, no he visto reacción del ministro de Asuntos Exteriores, ¿no? Sí, y habría que pedir, que no sé si que sea procedente o no, las indemnizaciones.
La reacción ha sido contundente por parte del consejero, por parte del Ministerio de Transporte.
Yo creo que se le da, probablemente los medios no le han dado más importancia a los medios nacionales.
Ese es el problema.
Nos hemos quedado en los medios provinciales o regionales, y los medios nacionales, como ayer estaban los papeles de Panamá, pues fue todo el día los papeles de Panamá, y
es
la
problema,
agresión, claro, realmente a otro estado, que es esto, pues no se le ha dado ningún.
Y un primer ministro descendiente de españoles, que eso tiene que jorobar, sí, en el fondo del corazón, el señor Valls.
Catalán.
Sí, catalán, claro, claro, que bueno, catalán.
No quería yo, bueno, saber mentar el
españoles,
¿no? Yo le quería mentar la soga en casa del ahorcado, como se suele decir.
¿Tenemos sensación de que esto va a volver a ocurrir, y va a volver a ocurrir, y va a volver a ocurrir?
Yo creo que hasta que la Unión Europea no ponga firme, entre comillas, a Francia y sancione todas estas actitudes, yo creo que va a seguir ocurriendo. Ahora,
pero
en el momento en que la Unión Europea,
¿no?,
efectivamente,
la competencia
contra la libre,
que exista,
y contra la libre circulación, no solamente, claro, con la competencia, libre circulación de mercancía en la Unión Europea, ¿no? Es algo, entre comillas, constitucional, ¿no?, que podríamos decir. Entonces, si la Unión Europea tomase cartas en el asunto y sancionase estas conductas al Estado, que además, entre comillas, está admitiendo también estas conductas, pues yo estoy convencido que tendrían las ocasiones contadas.
Yo, hombre, por parte de la administración del Estado ha habido una reacción por parte del ministro y del embajador de cara a hacer quejarse de forma explícita, y yo creo que también es cierto que sin perjuicio de eso, que hay que iniciar más acciones, y que sería una cuestión de que todos los parlamentarios europeos, españoles en Europa, pues realicen cualquier tipo de iniciativa de cara a evitar que estas situaciones se puedan producir de cara a futuro, para garantizar una cuestión básica que es la libre circulación, ¿no?, que es una cosa de garantizar por parte de la Unión Europea. En ese sentido, creo que las reacciones han sido rápidas.
Yo quiero analizar el incidente porque he visto esa otra vertiente, era vino a granel, lo que nos han vertido, sí, de la cooperativa Baco, creo. De
era de dos, de Baco y
de Baco y de venta de Don Quijote del Tobo. Sí.
La venta de vino a granel desde España, y más en concreto desde Castilla-La Mancha. He visto el dato esta mañana que el 80% del vino que exportamos es a granel, con lo cual estamos vendiendo el vino, o sea, a 0,30, 0,40 euros, y lo están embotellando en Francia para venderlo 4 o 5 veces más caro. Es decir, esa otra arista del problema a mí también me gustaría hoy subrayarla. Es decir, todavía no hemos terminado de aprender, y ya son muchísimos años, de utilizar todo el valor añadido de nuestros productos agroalimentarios. Y efectivamente el vino a granel tiene una salida, porque producimos mucho, pero el valor añadido al final se lo llevan los franceses.
Pero a esta gente, Ángel, le da igual. Esta gente,
no son los agricultores los que se lo llevan, pero sí productores, sí industriales, sí las líneas de comercialización francesas.
Están embotellando en Francia nuestro vino. Nos tirarán las tauliner con los palés de vino embotellado, porque será cuando va la fresa es porque es la fresa, cuando es la naranja es porque es la naranja, cuando es el pepino y los calabacines y demás es porque es nuestra.
Sí, el vino en Francia tiene una media de 5,3 euros, mientras que el que se vende como español pues está en el 1,50, una cosa así, que claro, para ellos les resulta
mucho. No, pero ese es otro debate.
El que, no para el agricultor francés, sino para el industrial.
Que en el sector vitivinícola francés tengan que plantearse el tema de vino a granel o vino embotellado, que yo he estado en varias charlas con ellos, y yo creo que
es otra arista del problema, tienen claro, lo que estábamos tratando.
Sí, es otra vertiente, porque al final, oye, no, si nuestro vino se está vendiendo allí es porque es más competitivo que el suyo, les guste o no. Claro. Y si es a granel, ¿por qué es a granel? Y el día que lo embotellemos y lo mandamos embotellado, pues igual volcarán los palés. O sea, si es que lo han hecho, si es que le da exactamente.
No, pero igual, si antes compraban el vino a granel italiano. Es decir, que ha habido un cambio por el vino español. En eso sí que hemos ido listos y le hemos quitado una línea de mercado a los italianos, ¿no? Pero bueno,
le hemos quitado porque nuestro precio, Ángel, si le hemos quitado a los italianos porque es más competitivo que ellos.
Evidentemente.
Es simple y llanamente hemos bajado el precio. Sí, tenemos un excedente de vinos, de alcoholes, etcétera, y hay que colocarlo en el mercado. Ese es inevitable.
A mí lo que me choca es que esto no ocurre con otros países, ¿no? Porque España exporta una tercera parte, o mejor dicho, Francia importa a España una tercera parte de que lo que está importando a Alemania.
Y sin embargo, yo no he oído nunca ningún problema en la frontera con Alemania por el traspase de...
Bueno, yo creo que también tiene que ver por lo que comentaba Isabel, de esa confrontación histórica.
Claro, claro, ahí va yo,
cuando,
¿no?
yo escuchaba algo... la noticia, me acordaba de tiempos pretéritos. Hacía muchísimo que esta situación no se daba. Precisamente, yo creo incluso antes de que entrara España en la Unión Europea, ya había estos problemas, ¿no?
Pero esa pasividad de la gendarmería es histórica. De eso nos podemos ir a una época muy negra de nuestra historia.
Acuérdate de la lucha antiterrorista. O sea, claro, está claro. Claro, ¿no?
Pero cuando hablamos
de la pasividad de los gendarmes, que es un hecho puntual, que desde el punto de vista que las autoridades españolas han actuado con diligencia, ha tomado nota el gobierno francés de cara a que esto no suceda más, y la prueba evidente es que por lo visto hubo otros camiones que pasaron sin ningún problema. O sea, encontramos con energúmenos en cualquier parte.
No les interesaría,
y en cualquier caso también es interesante que tomemos nuestras medidas para garantizar eso.
Televisiones y los medios de comunicación en un momento determinado y a los demás.
Quiero pensar que además a partir de ahora, durante un tiempo, en tanto en cuanto pues habrá que tener una garantizar la seguridad de estos trabajadores cuando van a hacer su trabajo.
A mí lo que me hace gracia es que la pasividad de los gendarmes ayer contrasta con la voracidad y la firmeza que tiene la gendarmería francesa cuando un camión español se le funde un piloto, las ruedas no van con el índice de desgaste que ellos entienden, o tiene cualquier tipo de avería.
Son muy tiquismiquis.
Más que tiquismiquis, son contundentes, llevan al camión al taller francés donde le clavan o donde le hacen polvo, o directamente con una pequeña sanción de cinco minutitos, porque el hombre no haya tenido un sitio para parar, directamente lo inmovilizan. Yo he tenido casos de choferes que lo han llevado a la gendarmería y hasta que al día siguiente no ha llegado el dinero de la, porque claro, al final luego para mandar dinero a Francia es complicado, lo han tenido retenido al chofer durante un día. Bueno, y la gente que hace internacional, como la gente de Valtransa, de Félix, de Travesa, lo han sufrido y lo sufren todos los días. O sea, esa paralización del camión y luego llevarle a unos talleres donde les pegan unas clavadas con el tema de los costes y las reparaciones, tremendos. No estamos para que nos metan eso.
Carlos, ¿y por qué esas quejas y esas denuncias nunca surten efecto?
Sí,
quizá
surten.
¿Sí?
Nosotros, a ver, sí surten. Nosotros tenemos la Confederación Española de Transporte de Mercancías, que es nuestra nacional, está curtida en estos problemas, y ayer fue automático. O sea, ayer cuando primero sacó un comunicado y lo que hizo fue mandar una carta y ponerse ya en contacto directamente con el Ministerio de Agricultura francés y con el de Transportes. Estamos acostumbrados a que nos den siempre y estamos empezando ya a devolverla también. Yo, a mí lo que me preocupa es que, bueno, que nuestra gente esté... ayer estaba la gente muy soliviantada, me llamaron muchos choferes, muchas empresas. Yo quiero que nos tranquilicemos, que los transportistas tenemos que tranquilizarnos, que no somos igual que ellos, pero vamos a procurar que no se vuelva a repetir porque la gente está muy nerviosa.
Pero Carlos, ¿tú crees que las autoridades francesas actúan de verdad en contra de estas...?
No, yo personalmente creo que no. Lo que pasa
es
que, bueno, nos queda...
Ese es el tema. Por mucho que el pataleo...
Pero yo creo que
el derecho al pataleo...
Entonces no tenemos que... Como decía Rafa, nos tenemos que ir a la Unión Europea, donde el peso de Francia no es el de España.
Ese es el problema. Yo me voy a la normativa de tiempos de conducción y descanso que tenemos en el transporte, que está hecho para los países centrales de Europa, no está hecho para países como Italia, como España, como Portugal. Entonces, un chofer que sale de España tiene muchos más problemas a la hora de cumplir con los tiempos de conducción para volver que un chofer que está haciendo tráfico europeo y que es de Alemania o de Francia, ¿no? Si ya cuando se aprueban las normativas tenemos el peso que tenemos, cuando tenemos la importancia que tenemos en el sector del transporte, pues sí, es cierto que no tenemos el peso que tiene Francia. Lo que pasa es que tenemos buenos aliados, ¿no? Yo creo que en este caso tenemos que aliarnos con Portugal, tenemos que aliarnos con Italia y tenemos que aliarnos con otros países periféricos.
Y que nos asiste la razón y la justicia.
Efectivamente, eso
es una cosa fundamental. O sea, que nos asiste la razón y la justicia.
Ahora hay muchos más países, todos los que han venido del este. Yo creo que también tendrás la misma
pregunta. Pero bueno, Carlos, la pregunta que yo hago, que me dejas así con la duda, es que nosotros tenemos unas normativas distintas a europeas a la hora de conducir un
camión.
Pero
al ser país periférico, esa normativa favorece a los países centrales más que a los periféricos.
Claro.
Es como cuando tú tienes un camión, tú tienes una empresa de transportes en Málaga y tú haces el trayecto hacia el norte de España,
claro.
¿No? Pues tú tienes que volver todos los fines de semana allí. Sería mejor tenerla en el centro de España porque al final quedaría siempre a medio camino. Pues en el tema de los tiempos de conducción y en Europa pasa exactamente lo mismo. A nosotros nos perjudica bastante. Además, normalmente las normativas sobre tiempo de conducción las suele hacer entre Alemania y Francia,
claro.
Y luego ya no la comunican nosotros.
¿Y qué supone, Carlos, para una empresa como Transportes Félix un ataque de este calibre que cifraban en torno a 6.000 euros?
Pues hombre, gracias a Dios, según comunicaban ayer, pues su compañía de seguro se va a hacer cargo del tema y luego al final pues habrá que pedir las responsabilidades que se tengan que pedir. Gracias a Dios, lo que ocurre es que, bueno, esto le unes a la crisis que todos los transportistas hemos pasado, los problemas que se están pasando, y luego pues oye, que al final pues perjudica el servicio que tú le das a tu cliente. Un problema como este tan gordo, pues yo imagino que los clientes se dan cuenta de lo que ha ocurrido, que no es responsabilidad del transportista y no debe haber ningún problema. Pero bueno, como me decía ayer también mi amigo Jordi, dice, es que te puede pasar hoy a ti, mañana me claro. puede pasar a mí, es que bueno, les ha tocado y bueno, se lo toman con mucha resignación.
Jordi es el propietario de la empresa, sí, claro.
Uno de los, vamos, el...
Uno, el hijo de
tu amigo. Los transportes llevan una fecha para entrega, ¿no?
Llevamos una fecha y una hora. La fecha de entrega siempre, además, hay que cumplir la rajatabla, sobre todo, sin más, cuando llevas unos tiempos de conducción que te van coartando esas horas de entrega. Luego también llevan unos precintos, que el problema que tenían ellos cuando a mí me llamaron es que le habían desprecintado el camión, y sin esos precintos, claro, tienen un serio problema, ya que, aunque no lo hubieran tirado el vino, simplemente con desprecintar el claro. camión, ya tienen un problema.
Casi la carga, ¿no?
Casi hubiera sido más problema, incluso.
A esos que aludías que habían pasado antes, le habían roto el precinto, les habían tirado parte de la carga, y les habían pintado en el camión.
Sí, vino no conforme, dicen ellos.
Vino, compañeros, ahí está. Nos vamos de una mala noticia a otra mala noticia, y es que el empuje de los servicios no ha evitado que Ciudad Real se anote la única subida regional del paro. Ciudad Real es una de las cuatro provincias españolas, junto con Ceuta, que acumula un trimestre completo de incremento en las listas del desempleo. ¿Qué nos pasa en la provincia, que no arrancamos?
Pues nos pasa que hemos tenido quizá políticos un poquito apáticos. Alguien me van a reñir a mí, me vienen de todos lados a darme el palo. Me van a reñir.
Empresa libremente, pero yo daré mi opinión al respecto.
Creo
yo
no voy a reñir. Que Ciudad Real se está muriendo, y a mí me duele muchísimo porque yo vivo aquí, mis hijos viven aquí y no queremos movernos nadie de aquí. Pero hay que espabilar, hay que traer aquí empresas, hay que, si tenemos que ceder terrenos, se ceden, se cobran un alquiler tardío, se retrasan los impuestos. Habrá que ponerse a trabajar y trabajar seriamente. Y no lo digo al gobierno de derecha ni de izquierda, se lo digo a todos los que están gobernando. No es ahora una regañía porque unos están y los otros no están. Me da igual. Si no nos espabilamos y nos ponemos las pilas, Ciudad Real se muere. Y si no lo queremos ver, pues nada más hay que pasearse por el centro de Ciudad Real, se vende, se traspasa el piso. Pisos que valían 200.000 euros los tienes ahora por 60, 70.000 euros o por 90.000. Dan ganas de llorar. Cuando la gente mayor tenía un patrimonio en una propiedad, en un piso, hoy no tiene nada. Acabo de hablar con un matrimonio en la plaza que por dictos lloraban, les había costado el piso 350.000 euros y no les daban, se tienen que cambiar porque él se ha quedado paralítico, en fin, por lo que sea, no cuestiones, y les dan por el piso 125.000 euros y no han pagado todavía los 300 y pico del otro. ¿Por qué? Pues porque esta capital está muerta, y lo digo así de claro. A ver, ahora los políticos,
pero empezando, yo no soy político, ¿no? Pero empezando desde arriba abajo,
el problema, claro, porque los eran,
son de la provincia, eran de la capital,
claro, sí, claro, pero, eran, sí, estaban casi equilibrados, y sobre todo era del sector industrial.
Sí, pero
yo creo que ahí ha tenido mucho que ver toda la crisis del cogas, etc.
Yo no solo no estoy de acuerdo con eso, sino que oí el otro día,
pero era del sector,
a mi amiga Patricia,
¿no?,
Franco y consejera decir eso, y yo estoy totalmente de acuerdo con Isabel. No se puede simplificar de esa manera. Además, una persona que conoce tanto esta provincia, no se puede simplificar de esa manera y decir que es el cogas y que es la parada técnica de Resol.
Pero no era del sector servicios.
Pero Ángel, estamos en una provincia, se nos
No, pero si sí, yo puedo estar de acuerdo con el diagnóstico.
Se nos ha llenado toda la boca de decir que la Semana Santa, que Ciudad Real es una provincia turística. No lo es.
Es que no lo
estamos
es,
favoreciendo claro. nuestro turismo rural. No estamos favoreciendo nuestro turismo cinegético. Tenemos que echar una mano. En este, lo que tampoco se ha analizado, y a mí me dolió por eso tanto lo de recurrir a Puerto Llano, que este mes apenas se han creado autónomos, apenas han nacido claro, autónomos.
No, o sea, la provincia ¿y por qué no se crean los autónomos?
Eso es un problema. Se está hablando muchísimo de planes de empleo. El mejor plan de empleo que hay no es llevar a la gente, con perdón, a barrer a las calles, es darle un puesto de trabajo en una empresa donde al final, aunque te den un dinerito para contratar a esa gente, cuando termines ya la has formado, ya la has preparado, te lo vas a llevar a tu casa, que el autónomo contrate a alguien, que la pequeña empresa contrate a alguien, que la pyme. Y yo creo que el análisis que ha hecho Isabel, siendo duro, pero es cierto, tenemos que analizarlo en Ciudad Real, ¿eh?
Compañeros, nos vamos a las noticias de la una, aprovechamos para comernos una...
Tiempo de opinión. La tertulia. La actualidad más cercana bajo distintos puntos de vista. La tertulia de la COPE.
una y ocho, Carlos Marín estaba defendiendo que los planes de empleo no son la solución. No será la solución, pero todas las administraciones recurren a ellos.
Yo no digo que no sea la solución para ciertos casos extremos donde sea imposible que la, bueno, que los autónomos o las pequeñas empresas o los empresarios puedan crear puestos de trabajo. Ahora, que nos centremos en los planes de empleo como alternativa a crear puestos de trabajo, cuando las centrales sindicales están diciendo, y aquí está Rafa, que el empleo precario hay que intentar que no sea tan precario, que sea empleo fijo, desde luego más precario que ponerse a trabajar en un ayuntamiento tres meses y que luego te vayas a tu casa, no hayas aprendido nada. Es verdad que has tenido una remuneración, pero bueno, también lo puedes hacer en una empresa privada que te dé ese puesto de trabajo y que encima luego te vuelva a llamar a los meses o a los dos meses cuando le vuelvas a hacer falta y ya no hay ayuda, ya simplemente es porque a esa empresa le interesa.
Yo, Isabel, sí. Ya me
bueno,
he colado.
Sí. Bueno,
Isabel,
no pasa nada.
Isabel ha puesto, de verdad, a mis pensamientos, las palabras que has dicho, porque estoy cansado de decir ya que lo que hace falta, y sobre todo para atajar la crisis, que no nos damos cuenta o que no queremos darnos cuenta, que los recortes al final no conducen a ningún lado. Que recortó Zapatero, que recortó Cospedal, que ha recortado los grupos políticos, y vemos que la salida de la crisis todavía está ahí, por mucho que nos digan que tenemos datos macroeconómicos que son positivos, estamos de acuerdo. Pero yo veo que todavía siguen cerrando, está aquí Carlos, empresas, y que hace falta, yo, bajo mi punto de vista, una política valiente para crear empresas, para apoyar empresas. Hay, pero bajo mi punto de vista, de una forma muy tímida, muy despacio, y que es necesario algo más agresivo, que ayude al empresario, pero, que es lo que va a conseguir,
Rafa,
el que impulse el trabajo y el que impulse...
Para hacer esa política necesitamos un gobierno. ¿No
ahí,
creéis
ahí,
que...?
Eso no yo quería parar.
Bueno, la
inestabilidad... De Zapatero tenemos gobierno.
Eso me gustaría.
Lo que no puede ser es que para atajar la crisis que empezó Zapatero fue reducir de 120 a 110 la velocidad.
Que tampoco empezó Zapatero la crisis.
Quiero decir, vamos a ver.
No, Mario.
Vamos a ver, aquí hay un hecho cierto, y es que el otro día salió la encuesta del CIS, ¿no? Entonces decía, la encuesta del CIS, la principal preocupación que tienen ahí los españoles, la segunda es el paro, la primera es la inestabilidad política, y eso está ahí, y eso al final a las empresas les afecta, porque hay empresas que, como no saben lo que va a pasar de aquí a unos meses, pues lo que hacen es estar haciendo ya ajustes en sus plantillas o no renovando contratos, y eso es tan cierto como es así. Cierto es que el paro ha ido bajando de forma progresiva, con lo cual recuperación hay, sin perjuicio de que ahora baje de una manera pues más leve. Y eso tiene que ver con eso, con la inestabilidad política, con la incertidumbre que se está generando. Si nos vamos además a Castilla-La Mancha, pues es que como las únicas medidas que se están conociendo por parte del gobierno socialista de Page son los planes de empleo, que además de que el efecto que, bueno, que soluciona la papeleta a alguna gente, lo cierto es que lo que comentaban es pan para hoy, hambre para mañana. Eso de luego política valiente no es, y sobre todo con una cosa, con lo que se genera a los ayuntamientos, que van a ser los paganos de esos planes de empleo, pues ya veremos luego cómo lo paga el gobierno de Page. Y si hablamos de, y además hay otra cosa, ayer hubo un congreso, creo recordar, de las empresas familiares, y lo decía el presidente de las empresas familiares, como consecuencia de la subida de impuestos que se está produciendo en Castilla-La Mancha, porque hay empresas que en lugar de quedarse en Toledo se van a Madrid, porque ahí tienen menos impuestos. Eso también hay que verlo, hay que barajarlo. Con lo cual son muchos factores, sin perjuicio también de que, bueno, pues los ayuntamientos hacen su gestión. Yo la gestión, cuando hemos estado nosotros gobernando, ha sido la promoción de los autónomos, subvenciones a empresas a fondo perdido. Se hizo en su día un programa de tutelaje empresarial, porque es verdad, yo lo he vivido, cuando uno empieza los primeros meses se pasa muy mal, entonces si de alguien que ya sabe cómo va te puede ayudar, eso te da mucha mucha tranquilidad. ¿Qué no es suficiente? Pues por supuesto no, que hay que seguir trabajando en esa línea también, pero teniendo claro a dónde se quiere ir, a dónde se quiere ir, y hoy parece ser que desde luego no se sabe, ¿no?
Ángel,
vamos a ver, cada uno echamos nuestro discurso. Yo me gustaría hacerle una pregunta al representante de los empresarios que hay aquí. ¿Se ha subido en el último año en Castilla-La Mancha los impuestos a las empresas?
Se han subido los impuestos, no están con, bueno, a nivel nacional,
están igual que el año pasado,
pero sí se han eliminado ciertos tipos de ayudas, como era el plan empresa empleo, que esas ayudas que ahora se están utilizando para los planes de empleo
pero
locales,
eso no son impuestos,
ya son ayudas, pero a mí que no me quiten, pero que no me,
o sea, es que el presupuesto a mí que no me está aprobado todavía,
quiero decir que no han subido los impuestos por ningún sitio. Segundo, efectivamente los planes de empleo no son la solución para crear empleo, son unas soluciones transitorias para determinado personal que necesita estar trabajando 3 meses para después coger las subvenciones. No, pero si es así, pero se necesita que existan. Porque hay gente que con 3 meses de trabajo, 6 meses de trabajo...
6 meses de trabajo.
No, los hay también de 3 meses, pueden perfectamente luego prolongar subvenciones del paro, etcétera.
Una cosa no quita la otra.
Es cierto,
Carlos ha torcido el gesto.
Claro,
yo insisto, es que vamos a ver, es que eso de que es necesario, son necesarios... Solo por matizártelo, ¿dónde son necesarios? En el ayuntamiento donde a mí me interesa que haya planes de empleo, porque me interesa que haya, por otras razones que no son las razones de crear puestos de trabajo, claro. ¿Dónde son necesarios? Donde de verdad, en sitios donde de verdad es muy difícil crear empleo. Y en esos sitios, en Ciudad Real y en Castilla-La Mancha, estamos hablando de población rural y se pueden hacer muchas cosas. Hay que fijar la población rural. Nosotros hablamos siempre, oye, ahí está el mundo del campo, ahí está la agricultura, ahí está la caza. Es que, pero se han mirado todas las posibilidades antes de, venga, es que ya hemos tirado la toalla. Lo que decía Isabel, aquí no se crea nada, ya hemos tirado la toalla, ya venga, desempleo.
Pero me gustaría que le mirásemos a la cara a la gente que lo necesita y por lo tanto no es incompatible. Se necesitan y se tienen. Segundo, ¿qué hace falta en el país en su conjunto? Como salida a la crisis, una nueva política industrial, seguro. ¿Eh? Es decir, el ladrillo se vino abajo y no hemos vuelto a ver nada. Probablemente una parte del ladrillo podría tener futuro, y voy a dar una idea, es la rehabilitación. La rehabilitación de viviendas puede dar, ¿y quién nos la está haciendo últimamente? El capital extranjero. Ayer vimos un programa en televisión, o el domingo, donde precisamente capital extranjero, venezolano, chino, etcétera, están comprando un montón de inmuebles.
¿Dónde les deja?
Dedicándose precisamente a la rehabilitación. Creo que es una vía que nuestros potenciales empresarios también podrían tener.
Sí, pero
y no... otras vías como de I+D o en otras fórmulas de trabajo que no son ni la agricultura, que no va a tener un futuro prometedor, bueno, porque va a mantener,
¿por qué no?
Si no se le ayuda, desde luego que
la agricultura
no se le ayuda.
Si la agricultura no se le ayuda,
los productos agroalimentarios sí. Los productos agroalimentarios
vienen de la agricultura.
Sí, vienen de la agricultura.
Y la agricultura,
claro.
Vamos, el sector primario
es fundamental
en una economía, el sector primario.
Pero muchos otros sectores que están necesitados. Y yo creo que esa nueva política de industrialización y de I+D hace falta. Y de la rehabilitación en el ladrillo.
Mira, Ángel,
antes decíais que una vivienda de 350.000 euros, pues ahora se va a vender por 120.000. Es verdad.
Me preguntabas antes que si se habían subido los impuestos. Vale, no se han subido los impuestos. Pero nosotros teníamos muchísima...
Me vale la matización.
Teníamos muchísima esperanza y muchísima ilusión, y aquí está Isabel, en el plan Adelante.
Muchísimo.
Adelante que se ha hecho, teníamos muchísima ilusión. Cuando llega la hora de los presupuestos, nos ponemos a buscar la financiación del plan Adelante. Y el otro día me decían en CECA, nuestro secretario general, que le faltan 20 millones de los 60 que vienen este año, no lo encontraban. Y el secretario general nuestro se pone a echarle un vistazo a ver dónde están, y resulta que como no estén en el Prodero, en la OCM del vino, no encontramos la financiación para el plan Adelante. O sea, nos está siendo complicado encontrar esa dotación que necesita el plan Adelante para que de verdad empiecen a funcionar. Empezamos a preocuparnos, lo hemos apoyado, creo que aquí en esta mesa lo he apoyado, vamos, me escuchasteis, parecía yo que era el consejero en aquel día.
Todo eso andará.
Empezamos a tener problemas, no, si Dios quiere, y Dios no lo quiera jamás, pero bueno, es que estamos empezando a preocuparnos, y cuando ocurre esto, y ocurre lo que ha dicho Isabel, que bueno, lo que ha ocurrido, ¿no?
Terrible.
No aumentan los puestos de trabajo, y en vez de coger y mirar y decir, oye, está ocurriendo algo en Ciudad Real, vamos a analizarlo, aquí no hay inversión, no se están creando empresas, no hay autónomos, no, nos vamos a lo que está pasando en Puerto Llano, que es importante lo que pasa en Puerto Llano, pero vamos a mirar lo que está ocurriendo de verdad. No se están creando, el autónomo, además del empresario más pequeño que hay, es el más fuerte. El autónomo aguanta como nadie.
No se pone enfermo, no pide la baja, ¿no?
Entonces, ayer mismo, hay que crear autónomos, pero quería hacer empresas. También una postilla. Ayer
que
mismo veíamos
riesgo,
cómo
que están dispuestos a asumir riesgos.
Ayer mismo veíamos cómo el Ministerio de Hacienda ha bloqueado fondos a 2 autonomías, Extremadura y Aragón, no a Castilla-La Mancha y no al resto, pero sí les ha dado el toque de, oye, cumplir el gasto del techo presupuestario, cumplir el pago de proveedores, cumplir con las leyes de estabilidad presupuestaria. Y repito, a dos autonomías, ¿no? Creo que ha sido Extremadura.
Aragón y Extremadura
ha bloqueado los fondos. Ha ocurrido lo mismo con ayuntamientos de esta provincia, 8 o 10 ayuntamientos, que al no mandar las cuentas del 2014, creo que ha sido, 2014, también le ha bloqueado los fondos que necesita mandar a los ayuntamientos el Ministerio de Hacienda cada año. Bueno, estamos en eso. Es decir, es que no claro. hemos salido de la crisis.
No,
es verdad.
Pero vamos a ver, pero.
No hemos salido de la crisis.
Pero vamos
y
a
nos
ver.
Tenemos que acostumbrar es que los cantos de sirena, hombre, pues están muy bien en campañas electorales y están muy bien en el eslogan. Pero no hemos salido de la crisis.
Un autónomo.
Y por lo tanto, el dinero que hay. Perdona, el dinero que hay es el que hay.
No, vamos a ver, pero es que una cosa, vamos a explicar las cosas como son. Es que,
no son
no,
así.
No, hombre, es que
depende,
lo principal, así, ¿no? Mira, lo principal para un autónomo que nunca se pone enfermo y que trabaja todo el día es cobrar, porque si no cobre, trabaja mucho, mal negocio hace. Entonces, ¿cómo cobra? Si las administraciones le pagan.
En cuatro días. Y las administraciones. En estos momentos,
y las administraciones.
Bueno.
Ya, pero hay administraciones que no pagan.
Media,
no, perdona.
Media.
Oye, yo no sé. No, claro, que yo no lo he interrumpido. Perdona, perdona, me habéis parado, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Claro, eso es fundamental. Y que lo que no puede ser que haya administraciones públicas que gasten. No, gasten. Que compren y no paguen. Porque eso al autónomo le destroza. Y eso tiene que haber alguien que lo controle. Porque lo fundamental para un autónomo es cobrar y que no tenga, la administración no le asfixie. Y eso es lo que ha traído esa ley. Gracias a esa ley de estabilidad. Y que, pero escucha, si es lo que pasa en cualquier casa, si esto es muy fácil de comprender para cualquiera, no estoy escuchando.
Pero me
es que uno.
La razón,
no, perdona.
Chico,
es
si
que. No,
Castilla-La Mancha,
Ángel,
no se le ha llamado a López por
paga,
parte del Ministerio
uno
de Hacienda.
Uno paga,
es que las te está pagando en su
uno,
correcto momento.
Yo en mi casa solo compro lo que puedo pagar.
Pero si
y aquí ha habido administraciones públicas que han hecho. Y
pero
eso ha conllevado el cierre.
Estamos empezando a tener denuncias
ya
en Ciudad Real.
Hasta
y
ahora
lo conoce,
sí. Hombre,
y lo conoce Isabel.
Hasta ahora sí. Gracias a los gobiernos del Partido Popular. Hombre, claro.
Napoleón.
Claro.
No, es que es verdad. Yo no digo
es
gracias
verdad,
a quien sea, solo una puntualización y perdonarme.
Sí.
Yo no digo gracias a quien sea. Sí digo que estamos empezando a tener denuncias y protestas de pequeños empresarios de aquí de Ciudad Real, porque con el tema del pago se están retrasando en el pago y se están guardando facturas que salen para evitar incumplir la ley de pagos. Digo que empezamos a tener
eso
denuncias, como me lo han pedido
Carlos, a nivel provincial.
Y nos han pedido que lo digamos y lo tenemos que decir, no me queda más remedio.
Que
es cierto que los números que ahora me puede llegar Ángel y decirme, oye, ahí tienes los números, 16,4 días de media y ahí están. Pero yo esas denuncias que he tenido de nuestra gente que empieza
pero
a
no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Hacienda.
Que
no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Hacienda.
Sí,
de sanidad,
supuesto, y ahí están los
de sanidad hay muchos proveedores que ya no están cobrando la Consejería de Sanidad, muchos, que tienen ya un retraso que antes no tenían. Y eso te lo cuentan.
Charo,
y eso es así.
Los datos son de ayer, Ministerio de Hacienda, de ayer.
Rafa,
por lo tanto,
de todos modos,
del año 2015.
Claro.
Ahora ya estamos en el 2016, vamos por abril.
Claro,
pero del año 2015 hasta diciembre
de 2015 ya hay otro.
De todas formas, y volviendo un poco al tema del paro provincial, también hay que tener en cuenta que, igual que Puerto Llano es eminentemente empresarial, Ciudad Real
es una ciudad de servicios.
Es, efectivamente, y de funcionarios, de empleados públicos. Los empleados públicos siguen cayendo. O sea, aquí
ayer
se van a
convocaron notando oposiciones, ¿no? Docentes.
Ángel, te voy a contar las oposiciones.
Venga,
si tú me sacas una oferta de empleo público y no aumentas el capítulo 1, que es el de personal, chico, lo que estás haciendo es una consolidación de empleo
todo,
entre comillas, porque lo que estás haciendo el que está interino lo conviertes
definitivo
en fijo. Sí, pero no estás aumentando la plantilla.
Pero es un
lo que interesa aquí
pero
es
será un mejor empleo en todo caso.
Por supuesto.
Bien,
por supuesto.
Vale.
Si nosotros es una de las
todo.
No, Ángel, que es una de las cosas por las que se está luchando.
Perfecto.
Que es por esa mejora de empleo. Pero yo a lo que voy, no es solamente quedarse en una mejora de empleo, es que desde marzo del año pasado a este marzo hemos perdido casi 40.000 puestos de trabajo en la administración. Seguimos perdiendo casi 40.000 puestos de trabajo en los empleados públicos. Por lo tanto, hay que lanzar unas ofertas de empleo público, no digo más agresivas, es que no sean tan flojas, que lo que nos está haciendo es estos servicios públicos perder la calidad, entre comillas.
Porque volvemos a lo mismo, si yo no contrato médicos, si no contrato profesores, si resulta que lo único que hago es consolidar a los que están, chico, es que lo que hace falta está sobrecargada.
Pero Rafa,
la actuación sanitaria y la actuación del profesorado, de Rafa, primaria, de secundaria, etc.
¿Estás de acuerdo conmigo que hay que derogar la legislación que eso lo impide? Porque la legislación actual lo que habla es de la reposición de plazas.
Sí, pero ahora mismo la tasa de reposición en todo eso es del 100%.
Efectivamente.
Es del 100%.
Pero no se puede ir entonces, a más.
No se puede ir a más.
Bien, si yo... Esperemos que haya antes de 27 días.
Oye, y sin embargo...
Si cuando espera, hablas, 27 días un nuevo gobierno...
Ángel, ¿y cómo puede ser tan negativo? Pero si yo me alegra esto, ¿no? Dice, no se puede contratar ni se puede sacar oferta de empleo público.
Sí, se hace el 100%.
Pero, joder, hay más asesores. Claro. Y entonces yo me pregunto, para unas cosas no se puede, está prohibido, por ley no se puede sacar nada más que la tasa de reposición en alguno de los sectores,
pero
etcétera.
Pero de verdad hay más asesores que la etapa anterior.
No, no, pero si solamente te tienen que coger los presupuestos de los presupuestos del año
anterior. Sí, sí, sí. Ese es el problema.
La previsión por lo menos es esa.
Sí. Claro.
La previsión aumenta el capítulo.
Perdonarme una maldad.
Eso lo digo a un sindicalista, me deja pasmado.
Perdonarme una maldad.
Aumenta el presupuesto de personal eventual, por lo tanto, o hay más asesores o se les va a pagar más.
O se está pagando bien y
dímelo,
antes se pagaba de
dímelo,
otro sitio.
Claro.
Se está pagando bien y antes se pagaba de otro sitio.
Hombre, eso es un poco
en tanta maldad no he pensado.
Perdóname una maldad.
Por estar juntos y antes estaban
en tanta maldad ya no he pensado.
Claro, ahora pueden estar juntos en la partida y antes se pagaba.
Ahora que estudiamos. Y si mi gente y la de Isabel estamos cada vez contratando menos porque nuestra gente está asustada con la situación política que hay.
No asustada, no. Estamos prácticamente en bancarrota. ¿Cómo es?
Estamos muy asustados, vamos a dejarlo así. Y cada vez contratamos menos y llega un señor que va a reformar su área y va a contratar a alguien y lo reforma porque no puede. Y va un señor a montar una gasolinera y no la monta porque le da miedo la situación política. ¿De dónde van a salir los impuestos para esos
nuevos
puestos de trabajo público?
Es que tiene que complementar una cosa con otra.
Vamos al mogollón. El problema puede estar en la inestabilidad política que efectivamente, según el CID ayer, ha crecido el nivel de problemática que los españoles ven en eso. Y es verdad que llevamos 3 meses sin gobierno o 4 meses sin gobierno.
Vale. Pero llevamos un montón de años también sin una política agresiva que evite todo esto. Mira, el otro día yo me llevaba las manos a la cabeza. Banco, lo voy a decir, Santander. Quiere eliminar no sé cuántas oficinas.
Eso porque, como consecuencia de la incertidumbre.
Después de los miles de millones que está teniendo después de los miles de millones que está teniendo
mil
de superávit. Yo alucino.
BBVA,
he leído también que en los próximos años piensa reducir una barbaridad. Es que esto es lo que
pero luego facilitan Panamá, a algunos de sus mejores clientes la cuestión de los papeles
Panamá.
Claro, pero no solamente eso, sino lo que estamos hablando, como la política fiscal lo está permitiendo socialista. Resulta que una persona que quiere abrir su empresita, que quiere ese dinero de los bancos, que para eso esa es la función social que tienen que prestar los bancos, no la están prestando.
Efectivamente.
Y ahí no se... Sí, o pero porque se lo están permitiendo.
O se lo pueden estar
pero porque
prestando.
Se lo están permitiendo.
O se lo pueden estar prestando. Grandes,
no hablamos todos a la vez, compañero.
Se lo pueden estar prestando
la financiación
a los grandes.
Más fácil. Vamos a ver, que los empresarios.
Si es cierto que de un tiempo a esta parte nos está siendo más fácil acceder a la financiación. También es cierto que a los pequeños les sigue resultando muy difícil
muy complicado,
la financiación.
Claro.
Pero estáis hablando de un banco muy grande como es el Banco Santander. Aquí hemos tenido ejemplos en la provincia y en Castilla-La Mancha de pequeñas cajas que ya son bancos, bueno, algunos siguen siendo cajas, que han estado con los pequeños cuando la cosa estaba dura. La situación estaba complicada. Pero el tema de la financiación es muy complicado. Estabais hablando de Santander. Yo he oído y yo me duele porque soy ex empleado de Unicaja y tengo muchísimos amigos allí que va a hacer, por la fusión que se hizo, va a haber una reestructuración de personal. Pero es que esas fusiones son necesarias. Teníamos un sistema bancario muy atomizado, demasiado atomizado, y ya hemos visto lo que ha ocurrido con ciertas cajas. Otras no, porque tenemos el ejemplo de la que cayó, de la CCM, que ahora es Liberbank y que ahora funciona estupendamente, pero otras no. Unicaja no cayó y otras entidades, que la Caixa no cayó, por supuesto.
Y además, que lo que está claro es que las cosas no hay que hacer de forma distinta.
Yo creo que las reestructuraciones sí tienen mucho que claro ver con, que la, sí. con la inestabilidad hombre, política. Si yo no contrato, o Isabel, o cualquier autónomo que tiene un bar no contrata porque tiene miedo, el grande tiene mucho más miedo que nosotros.
O no contratas o no renuevas contratos.
O no renuevo. Que eso
yo conozco a gente que le está pasando. No renuevan. Hay un proyecto, no sabemos lo que va a pasar, miran, tanto tengo
al
que
final,
despedir.
¿Qué creemos
eso
que
es
va
así.
A pasar en cuanto a un nuevo gobierno?
Yo personalmente creo que vamos a ir a nuevas elecciones. Aquí no se entiende ni el tato. O sea, yo de verdad, yo hago una petición por parte del empresariado, de los autónomos, de los pequeños, a todos los partidos políticos, a que se entiendan. Me da igual cómo, pero que se entiendan de una vez.
¿Cómo quién?
Cuando en Alemania,
¿quién te,
en
quién
Francia,
también te da igual?
Todos menos uno. Me da igual todos menos uno.
Que es el PP, ¿no? Porque lo que dicen todos. Todos menos el PP, es lo que dicen todos. Nadie quiere estar con el PP. Nadie quiere.
Por algo será.
Es el veto. Hombre, pues es el partido con pues es el partido con más votos
muy
en España.
Del PP últimamente, que ha dimitido su presidente del PP islandés.
Ah,
sí, sí.
No, hombre, es un chiste, viene de la prensa.
Aquí nos pueda... este país no dimite ningún político ni aunque le obliguen. De
color, naturaleza, etcétera.
Pero también en Islandia se lo ha exigido.
Y cuando dimite alguna, como dimitió la de Ganemos de aquí de Ciudad Real, encima la criticamos.
Escucha, Carlos,
que dimite, ya la criticamos.
Cogiendo lo que tú has dicho,
y
nuevas elecciones.
El papel de Panamá es su mujer. O sea que una cosa.
Sí, pero es igual. Si se acostaban juntos.
Pero parece que él se enteraba, ¿no?
Pero a lo que vamos, retomando lo que decía Carlos, nuevas elecciones. Pero el planteamiento de nuevas elecciones es complicado. ¿A quién el ciudadano de a pie que nos está escuchando dice, vamos a ver, ¿a quién le voto ahora que no sea corrupto? A ver, vamos a ver, ¿a quién? Entrecomillando lo de la corrupción, ¿a quién? Es que es muy problemático el voto ahora, ¿eh? Este que está aquí no va a votar si hay nuevas elecciones. Yo, ya lo digo ahora mismo, no votaré. Mi corazón no lo despierta nadie.
Las encuestas están dando unos resultados
parecidos entonces.
No, yo creo que parecidos no van a ser. Compañeros, nos vamos. Me voy preocupado porque he notado a Isabel hoy un poquito...
Que callada, ¿no?
De caída. He echado de menos a Rosa. Que
no, al contrario. He tenido a Carlos que me ha quitado...
Un abrazo para todos.